Sabemos que se viene una movilización hoy. Estamos hablando de gremio, de ATE, CTA, por este problema en la, o sea, la no negociación del convenio colectivo de trabajo y la postergación de otra reunión que la llevaron al 11 de diciembre por parte del gobierno provincial. En línea está Jorge Marellán, secretario adjunto de ATE, a quien nos saludamos y bueno, vamos a consultarles cómo va a ser la actividad del día de hoy y los días subsiguientes. Marellán, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silencio y Marcela Toranzo lo saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Si te puedo pedir, si me pueden subir un poquito, no sé si el retorno...
A ver, vamos probando si escucha un poquito mejor. ¿Ahí va mejor?
Ahora sí,
bien. Bueno, Marellán, hay una concentración, una movilización en el día de hoy. De hecho, van a asistir referentes nacionales de ATE, bueno, creo que de la CTA. Cuéntenos un poquito cómo va a ser el día de hoy.
Bueno, mirá, sí, como bien vos decías, hoy en el marco de este plan de lucha que estamos llevando adelante y en el cual no tenemos respuesta, hay una movilización con la presencia de dirigentes nacionales, el caso del compañero Pablo Micheli, quien ya se encuentra acá en la zona, el compañero secretario general de la CTA Autónoma, como así también el compañero secretario general de ATE Capital, Tanito Catalano. El objetivo de la movilización es poner sobre debate al conjunto de la sociedad la problemática que hoy está atravesando el sistema público de salud después de 25 días de medida de fuerza con la discusión de un convenio que ya lleva 11 años y que el gobierno se niega a cerrar. El gobierno ya ha demostrado distintas estrategias de dilación que concretamente confrontan con los intereses de los trabajadores que vienen y han venido sosteniendo el sistema público de salud con un contexto complicado. El gobierno ha decidido hoy más que nunca aplicar ese manual sovichista respecto a la protesta social. Entonces ya en algún momento había empezado con el tema de la judicialización del conflicto, planteando como si hubiera sido un hecho policial la manifestación de los trabajadores en la calle. Bueno, no conforme con eso, ya ha excedido cualquier tipo de límite. El día sábado vimos y todavía podemos ver algunas imágenes del interior de la provincia, de algunos lugares acá de la capital, donde por ejemplo la policía antimotines con escudos, con garrotes en las guardias de los hospitales, presionando, intimidando a los trabajadores que están realizando media fuerza, o lo que está pasando hoy en algunas dependencias como el depósito de salud, donde hay personal policial con un listado diciendo quién entra y quién no entra, impidiendo ingreso de aquellos trabajadores que han realizado media fuerza, que son delegados de la organización. Entonces esto ha excedido cualquier tipo de límite, ni hablar la situación que en principio era confusa, digo, hasta el día viernes de la semana pasada relacionado al robo del vehículo de mi esposa, pero que el día sábado se termina de confirmar con un mensaje de texto, y pese a que ya he hecho la denuncia en fiscalía, hemos hecho la denuncia en la misma policía, todavía no se ha esclarecido ninguna de esas situaciones, por lo cual entendemos que ya ha tomado ribetes complicadísimos en lo que hace la integridad física de los trabajadores y en todo caso al conjunto de nuestro pueblo en función de acceder a un derecho, ya que están hoy el Estado paralizado en su totalidad.
Ahora, Marellán, ¿usted cree que, por ejemplo, el robo del auto a su señora fue un ataque hacia su familia?
Mirá, será una situación... Yo ayer fuimos a la fiscalía a hacer una denuncia, o sea, a denunciarlo, y planteaba anteriormente, digo, nadie da importancia obviamente a estas cosas, pero digo, yo ya había estado en la fiscalía, había denunciado una situación donde casi era la misma situación, digo, algunos mensajes de texto que me llegaban y me decían que me dejara de molestar cuando yo consultaba si no, qué me iba a pasar, me decían claramente, te vamos a armar causa, yo soy sobrino ahijado de fulanito, te vamos a armar causa, y si con eso no alcanza, llamamos a tal familia, digo, de un prontuario complicado del oeste, y se te terminó el chiste, ¿no? Y también daban la indicación de mi vivienda personal, incitando a que vayan a atacarme. En aquel momento hicimos la denuncia con nombre y apellido, no sucedió nada. Esta vez, en situación similar, también por distintos medios de comunicación, un pseudo periodista empieza a dar datos personales de mi familia, empieza a dar mi dirección, y posterior a eso termina sucediendo una cuestión que hasta el día viernes yo estaba convencido de que era un hecho de inseguridad más. Nos llamó la atención que fue a media cuadra del sindicato. Posterior a eso, mi esposa me informa que cuando ella llega al lugar y no encuentra el vehículo, paran a un patrullero para informarle. Esto fue a la 1:00 p.m. El patrullero la manda a la municipalidad a hacer la denuncia, mi esposa. O sea, la manda a hacer la denuncia de que si se le había llevado la grúa o no el vehículo. A las 3:30 p.m. recién le toman la denuncia. A las 5:30 se apersonan en el lugar donde estaba estacionado el vehículo. A las 8:30 p.m, a las 8:00 p.m, llega la gente de sustracción de automotores a mi casa para que le diéramos los datos que habíamos presentado, si todos nos hubieran tomado la denuncia, a la 1:00 p.m. Y posterior a eso llega el mensaje el día sábado. En simultáneo se estaba generando una situación de tensión en el hospital de San Martín, y 1:30 p.m. más tarde llama la policía, un agente de policía, a mi esposa, indignada porque mi esposa no había notificado que era mi esposa, digamos, como si eso hubiera variado algo en aquel momento de llevar adelante la denuncia. Entonces, lo que digo es que ya hay un contexto. Ayer empezaron a circular convocatorias de padres autoconvocados. Es decir, se vuelve a repetir un escenario complicado y que a los trabajadores nos salió muy caro, porque se ha pagado con la vida de propios compañeros.
Bien. Marillán, el sábado tuve la oportunidad de entrevistar a Quintriqueo, quien me dijo que había un audio que podían llegar a difundir, o que podían, no, que iban a difundir, respecto a la reunión que tuvieron con los paritarios de gobierno. ¿Esto va a ser así?
Sí, es un audio, digo, nos acercaron el audio, compañeros ahí que estaban presentes, donde queda demostrado esto que venimos sosteniendo nosotros, que el propio gobierno, o los paritarios del propio gobierno, nos dan la razón en cuanto a vamos a la discusión específica de la convención colectiva, pero que a la hora de tomar definiciones nos dicen que no está autorizado. Y donde queda evidenciado este doble discurso, porque por un lado nos hablan de la jerarquización del recurso humano, de la necesidad de escuchar al sector profesional, que esto y aquello, que hasta ahora ha sido todo un lindo discurso nada más, porque después, cuando vamos a la práctica y nosotros le planteamos que el sector profesional, en el marco de ese escalafón, tiene que ser el mejor remunerado, tiene que ser el que tenga mejores condiciones, o sea, no mejores que el resto, pero sí mejores condiciones que las que hoy tiene para poder desarrollar su tarea, dándole garantías en cuanto a las condiciones laborales de manera integral, ya sea la provisión de vivienda en el caso del interior, es decir, un sinnúmero de cuestiones. Bueno, lo que nos plantean es que si eso sale dinero o tiene una cuestión de recursos, obviamente que no. Así que en ese audio queda medianamente evidenciado lo que es una reunión donde, como lo dijimos ese día, se tomaron 20 días para traer una carilla, media carilla de una hoja con tres renglones donde dice incorpórese al 100 a la convención colectiva de trabajo.
Uh-huh. Ahora, ¿cuándo van a dar a conocer ese audio? ¿Marillán? ¿Me escuchas? Sí, ahí está, ahí volvió. Le preguntaba cuándo van a volver a hacer... ¿Cuándo van a hacer conocer ese audio?
Sí, a partir de hoy, después de la movilización, nosotros acercaremos ese audio. Lo que sucede es que hoy, te vuelvo a repetir lo que te dije anteriormente, ojalá fuera un problema de argumentación y de discusión. El gobierno se ha negado a sentarse. En su momento el propio obispo solicitaba un ámbito de discusión y diálogo. La mesa paritaria de salud es uno de los tantos mesas que se requieren para resolver un conflicto en el cual hoy están compañeros auxiliares de servicio, de registro civil, de renta, de distintos organismos del Estado, que no tenemos respuesta. Entonces, hoy ni siquiera se trata de una cuestión de argumentación, tampoco es una discusión salarial, y eso el gobierno lo sabe. Acá hay una discusión de que de intereses, de intereses, claro, es decir, el gobierno se equivoca. Imagínate lo que debe salir, por ejemplo, mantener a los grupos especiales tarde, día y noche dentro de los hospitales. No tienen que mandar grupos antimotines a los hospitales. Tienen que mandar pediatras al hospital de Centenario. Entiendo. Tienen que mandar generalistas en otros hospitales. Tienen que mandar, una serie de profesionales. Ese recurso que hoy están gastando en el Estado para condicionar y reprimir la protesta social, lo podrían invertir tranquilamente en la resolución de este conflicto, que ya tomó ribetes complicados. Hoy estamos hablando de la resolución de un conflicto con policías en los lugares de trabajo, grupos antimotines, con situaciones no esclarecidas de aprietes y de amenazas, y un gobierno que no está a la altura de circunstancias. Un gobernador que mira para todos lados, desconfía de todo el mundo, sus propios ministros no cumplen perdón, lo que él ha dicho en distintas actividades, como ha sido el aniversario de las Coloradas y Aluminé, y ministros que vienen, dice y llanamente, siendo parte del negocio de la medicina privada.
Uh-huh. ¿Cómo va a ser la convocatoria? O sea, me decía que Micheli y Catalá no están acá ya.
Sí,
¿Están reunidos con ustedes?
Sí, en minutos más comenzamos una reunión con ellos para ver cómo coordinamos otro tipo de acciones.
Uh-huh. ¿El motivo de ellos es el apoyo hacia el reclamo que llevan ustedes o tiene otro motivo también la visita?
Bueno, básicamente el motivo de ellos es acompañar la pelea que estamos llevando adelante, porque creemos que en este contexto nacional obviamente tiene que ver, es decir, cuando se plantea la posición contraria, en el caso del compañero Micheli y el propio compañero Catalano referido al no avance en la reforma laboral, la reforma previsional, tiene que verlo con lo que hoy está sucediendo en Neuquén, si no, no se entiende. Es decir, hay dos formas de aplicar la reforma laboral. Una es modificando condiciones y leyes laborales como pretende hacer con la ley de contrato de trabajo, y la otra es lisa y llanamente violando los convenios ya preexistentes. Yo ayer en la denuncia misma, en un momento que intercambiábamos opiniones con la propia fiscal, le decía, digo, nosotros tenemos que llegar a 20, 25 días de medida de fuerza, fundamentalmente por dos cuestiones, porque no hay una independencia de poderes. Acá el ministro Gaido, el ministro Bruno, el ministro Corradi, la ministra Estorini, cualquiera puede violar una ley como es la 2890, Convención Colectiva de Auxiliar de Servicio, la 3077, Convención Colectiva de Desarrollo Social, la 1974, ley que regula las convenciones colectivas, y no termina sucediendo nada. Y estamos en paro de 20, 25 días con medida de fuerza, el gobierno utilizando todos sus recursos para apretar, para amedrentar a los trabajadores, uh-huh, en vez de resolver la situación. El día que alguien obliga a un funcionario a cumplir con la ley, se van a evitar estos conflictos. O, como he dicho en otras oportunidades, el día que sus hijos vayan a la escuela pública y ellos se atienden en el hospital público, quizás los conflictos no duren más que un par de horas.
Sí, a ver, yo se lo tengo que decir, Marillán. Hay una ley también que dice que los pibes tienen que tener 180 días de clase. Más allá, o sea, yo no quiero desvirtuar un reclamo, ¿sí? Pero es como dice usted, me parece que todos deberían cumplir con la ley.
Sí, pero ¿a vos te parece que la responsabilidad es la misma de los trabajadores?
Yo no hablo de responsabilidades, ¿eh? Estoy hablando de lo que establece una ley.
Estamos en un Estado de Derecho, donde en el Estado de Derecho, por ejemplo, el Estado tiene la responsabilidad fundamental de garantizar el derecho a la educación, uh-huh, el derecho a la salud, lo que está establecido en nuestra Constitución, que no es un librito que trae consignas vacías, sino, digo, está planteada claramente en normativa. Yo, a ver, el otro día lo decía, hasta parece burdo que el ministro de Gobierno y Justicia, con lo que eso conlleva, entienda que la diferencia entre una contravención y un delito son 4 cuadras, la verdad que yo no he estudiado derecho, pero digo, calculo que no debe ser así, porque cuando nos manifestábamos en la Avenida Argentina y se peleaban con el intendente Quiroga respecto a quién tenía que hacer la denuncia para que nos desalojen, el propio ministro de Justicia decía que era lo que estábamos llevando adelante era una contravención. Bueno, 3 días más tarde aparece el armador de causa, el fiscal Viñanoli, planteando de lo que estábamos llevando adelante era un delito. Entonces,
¿armador de causa le dijo al fiscal?
Por supuesto. Armador de causa, ha quedado demostrado con lo que ha sucedido con los compañeros del pueblo mapuche, donde han armado causa el mismo fiscal Viñanoli y de la misma fiscalía, que cuando nosotros llevamos denuncias relacionadas a cuestiones de corrupción dentro del Estado con funcionarios públicos, miran para otro lado, o lo que terminó pasando con la causa donde fuimos a denunciar al intendente Horacio Quiroga y a otro funcionario por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque esto hay que decirlo, a ver, venimos y vienen instalando un debate respecto al tema de la tierra, que todo aquel que usurpa la tierra un poco más tiene que ser fusilado en función de justificar lo que sucedió hace poco día en Bariloche. Nosotros tenemos un intendente como es Horacio Quiroga, un gobernador como es Omar Gutiérrez, que viven en un barrio privado, el cual ha usurpado tierras públicas para construir una cancha de golf. Entonces ahí es donde el Estado falta, ahí es donde quienes tienen que estar encargados.
El Estado no, la justicia podrá faltar.
¿Cómo?
El Estado no creo, la justicia sí.
No, la independencia de poderes. A ver, la justicia no de Viñanoli, no de esos fiscales y de esos jueces que comen asado junto a los políticos y los cuales terminan mirando para otro lado.
Bien. Dos cosas. La primera, que tiene que ver con estas denuncias que usted lleva adelante ante la Fiscalía. ¿Teme por su seguridad, por la de su familia?
Sí, mirá, nosotros la verdad es una situación bastante angustiante. Primero porque en mi caso, como tanto el compañero Quintriquea, nosotros somos trabajadores. A mí me toca hace 5 años estar en un cargo de conducción del sindicato. Hasta hace 5 años estaba en una escuela, cumplía las funciones de auxiliares de servicio. Uh-huh. Vivo las barriadas populares, toda mi vida viví en el barrio San Lorenzo. Me manejo solo, camino solo por la calle con mi familia, con mis hijos, como cualquier hijo de vecino. No tengo ni custodia ni ninguna de esas cosas. No tengo grandes propiedades, ni mucho menos. Somos trabajadores que apenas llegamos a fin de mes, digamos. O sea, nos organizamos familiarmente. Y estas cuestiones ponen sobre debate. A mí, la verdad que obviamente me daba mucha bronca, no caería en la provocación que intenta el gobierno o aquellos que llevan adelante estas situaciones de provocación de intentar que uno pues, se exalte, ¿no? Y lo decía el otro día algunos compañeros que se solidarizaban, decían, no hay que transformar esto en una cuestión ni de bronca ni en un hecho policial, pero sí da mucha bronca ver a mi familia angustiada y preocupada y cosas que, nos han costado mucho sacrificio a nosotros construir. Bien. Te vuelvo a repetir, si hubiera sido un hecho de inseguridad, la verdad que es una vergüenza, 7 horas para radicar una denuncia y en todo caso constatarla. Y por el otro lado, relacionado a esto, hemos depositado todo sobre la justicia para que investigue. Bueno, así como la vez pasada, esta vez tampoco han hecho nada para esclarecer ninguna de las situaciones.
Bien. ¿Cómo va a ser la movilización hoy? A ver, hoy es martes, va a ser una concentración, me va a decir dónde. Van a marchar a casa gobierno, tengo entendido, pero también me interesa saber cómo sigue esto, porque se habló de cortes de rutas a partir del miércoles e inclusive de pedazos fronterizos.
Mira, nosotros la movilización en el día de hoy continúa, o sea, el paro por tiempo indeterminado. Hoy está la movilización, va a ser el monumento de General San Martín a partir de las 10 de la mañana. No tan solo nuestra organización va a movilizar, sino también los compañeros trabajadores docentes.
¿Vino gente de Buenos Aires en colectivo?
¿Cómo?
¿Vino gente de Buenos Aires en colectivo?
Vos sabés que te escucho muy bajo, prácticamente.
A ver si me escuchás mejor ahí.
Ahora sí.
Te preguntaba si vino gente de Buenos Aires en colectivo.
No. No, lo único que están son los compañeros de las organizaciones, o sea, el secretario general de la CTA y el secretario general de Tecapital.
Bien.
Y en el transcurso de esta semana, en el caso de mañana, seguiremos con las actividades sobre los distintos ministerios y el viernes y sábado realizaremos asamblea para definir en todo caso acciones sobre la ruta si que el gobierno no nos ha convocado.
Uh-huh. Esperan que sea antes del 11 la convocatoria.
Nosotros esperamos que el gobierno cumpla con las leyes laborales y active los mecanismos que están establecidos en las distintas mesas paritarias para destrabar y resolver este conflicto, pero eso requiere decisión política que lamentablemente hasta ahora no han tenido.
Bien, entonces hasta el jueves o viernes no van a tomar determinaciones de ir a cortar la ruta como se había dicho la semana anterior.
Hasta el jueves o viernes, vamos a informar en el caso de llevar adelante esta metodología.
Bien, Marillán, le quiero agradecer la comunicación, ha sido muy amable.
No, gracias a vos.
Jorge Marillán, secretario adjunto de ATE.